ya se ha cansado de tirar la toalla.
Celebramos la fuerza, la inteligencia y la diversidad de las mujeres.
Ella se ha puesto color en la...
Exploramos el mundo a través de la mirada femenina. Empoderamiento, inspiración y sororidad en Onda Vasca.
Bueno, y aquí seguimos en Onda Vasca en esta tarde de buena compañía. Y seguimos con un libro muy especial. Ayer fue el Día del Libro y nos encanta traer libros. En esta ocasión es un poco atípico porque realmente cuenta una historia, además de en formato libro, pues mucha gente seguro que la conoce, la ha seguido y es un poco copartícipe de esta historia que proponemos ahora mismo. El libro habla de las campeonas del Mundial de Fútbol. Y estamos con Silvia Barba, una de las periodistas deportivas más populares, que ha estado con las jugadoras en todo el mundo y conoce los esfuerzos que las deportistas han realizado. Pero no solo eso, anécdotas, curiosidades, también hay ilustración a través de fotografías inéditas. Un tema además también candente y de interés que vamos a tratar ahora mismo con ella, con Silvia. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya presentación y vaya música de cabecera. Así da gusto, ¿eh?
Nos gusta mucho tener una sección específica de mujer porque pensamos, creemos, estamos convencidas además que hay un espacio especial como el libro que nos presentas, que se titula Cuando ellas tocaron el cielo. Y es que un evento tan importante como ser campeonas del mundo, ya lo vivimos anteriormente con la selección española, cuando ganaron en Sudáfrica, que fue un bombazo, que todo el mundo hablaba de ello, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, pues se ha hablado de ello, ha sido algo histórico, ha sido meritorio, porque nunca se había dado esa circunstancia. Y además, con un trabajo, un esfuerzo, leyendo un poco partes del libro, pues aún se ahonda más en lo difícil que ha sido conseguir ese gran éxito. También un poco desdibujado por las circunstancias de lo que sucedió con un dichoso beso, que madre mía, un besito lo que ha liado, y sin embargo, pues ha quedado un poco ahí desdibujado cuando no somos conscientes de que esto ha sido un hito en la historia, Silvia.
Esto es extraordinario. Ese fue el motivo por el que mi editor me llamó y me dijo, Silvia, esto hay que contarlo. Contaste lo de los hombres, pero hay que contarlo de las mujeres. Esto desde el punto de vista nuestro, de Stasa, de Planeta, de Silvia Barba, de Adolfo, pero es que desde todos lados, coincidirás conmigo, compi, que todos queríamos que se les hiciera un homenaje, que dejáramos a un lado otros temas y que nos centráramos en el hito, en la gesta histórica. Bueno, pues ya lo tenéis, ya lo podéis tocar, ya tiene forma. Se llama, como tú bien decías, Cuando ellas tocaron el cielo. Y lo único que queremos con esto es homenajear a las campeonas del mundo y que todo el mundo asuma que son un ejemplo. Ese uh-huh. Circo regalo, me decían mi editor, de comunión. Ahora se acercan comuniones. Yo estoy un poco desfasada ya, pero creo que el mes de mayo sí. Es mes de comuniones. Es el regalo típico que un niño o una niña puede tener, tocar y saborear y que le uh-huh. marque su infancia, su niñez y su adolescencia.
Claro, porque no hay que olvidar que esas mujeres son referentes no solo para niñas, también para niños.
Efectivamente, y para mí. Y para mí. Te tengo que contar que yo, cuando he dedicado horas, minutos, semanas a estas mujeres, a este grupo, yo he aprendido. Quizá mi relación era más directa con los campeones del mundo de 2010, a ellas las he aprendido a conocer de otra manera. Mira, el otro día os cuento, el día 18 hicimos la presentación en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, que de aquí muchísimas gracias a Miguel Ángel Gilmarín. Me llamaba Ivana porque entrenaba en Valdebebas a esa hora y no podía venir. Y es que tenía a su mujer y a su hija que querían venir, a su bebé. Y digo, bueno, Ivana, vamos a estar tranquilos. Que yo, no, Silvia, es que quiero participar de esto. Es que quiero que se maneje a mis compañeras. Se lo merecen. O sea, claro. Yo ahí aluciné, flipé, cuando te llama la jugadora, la capitana, la que levantó la copa, y me dice, Silvi, que quiero estar ahí. Esto es extraordinario, maravilloso.
Claro. Bueno, la historia en sí, la realidad de esa historia la conocemos, que ganaron por primera vez la Copa Mundial de Fútbol, que fue en Australia, bueno, la selección femenina, con esa preparación, ese esfuerzo, como cualquier deportista, por supuesto.
Eso sí, eso es verdad, eso es verdad.
Quiero decir que nadie consigue un éxito así de casualidad, ¿no? Eso lo tenemos muy claro. Pero, ¿qué barreras extras tenían estas jugadoras?
Porque seguimos en proceso de avance, estamos avanzando. Esto es gerundio, no es pasado, hemos avanzado, ni avanzamos. A mí que se me daba bastante bien conjugar y los verbos, me ponía siempre al principio de clase, es muy importante también tener esto en nuestras manos. Es decir, seguimos en proceso de avance. Esto no se ha, se han conseguido cosas, pero no el todo. Entonces, pues seguías evidentemente, primero, porque tú... Yo recuerdo a mi padre cuando era pequeña, porque era un hombre avanzado a su tiempo, un visionario, y le daba igual el género de su criatura, quería que le gustara el fútbol. Pero en mis tiempos... era complicado jugar al fútbol. Yo me tenía que poner con los chicos, tenías que ser muy buena para, claro, para que te tomaran en serio. Bueno, pues eso lo trasladamos a nuestras campeonas del mundo y también lo habrán vivido, evidentemente. Es decir, ellas te lo cuentan, que han jugado mucho con sus hermanos y en los equipos de los hermanos. Está en el libro, no quiero hacer un spoiler, pero está en el libro. Es decir, nosotros nos teníamos que sumar a, no éramos el tronco, ¿vale? Entonces, pues eso cuesta porque te tienes que ir retando día a día. Nos pasa a nosotras también muchas veces con el trabajo del periodismo deportivo, que se ha hablado mucho, todo el mundo opina. Pero claro que te vas retando a diario, pero nos gusta tanto que eso es lo que las ha hecho grandes. Y han tenido claro cuál era su meta, es decir, cumplir su sueño. Ellas les gustaba tanto el fútbol, creo que lo tienen todas en común, que al final dicen... Pues sí, me va a costar, pero apuesto, gente valiente, gente muy valiente, sí, gente muy valiente. De esta sociedad, fíjate, deberíamos ser un poquito más valientes en esta sociedad en general. Tenemos muchas cosas positivas, muchísimas, pero deberíamos de ser un poquito más valientes. Y ellas son un ejemplo de valentía, porque este libro no solamente está en sección deportes ni en sección novedades, es que podía estar en psicología perfectamente, ¿sabes? Porque es un reto constante, diario.
Claro, ¿sí? Claro. ¿Cómo te planteaste el libro? Porque, claro, contar algo que la gente ya sabe... quiero decir que hay historias, ¿no?, de intríngulis, de aventuras, de búsqueda, etcétera, etcétera, que la sorpresa está en encontrar o resolver. Pero en este caso...
Claro, al final ya te le sabes, ¿eh?
Claro.
Al final es como la... Es como la típica película que has visto mil veces, Pretty Woman, Ghost. El final ya te lo sabes, no cambia.
Entonces, a la hora de hacer el libro, ¿cómo lo planteas?
Vale, nuestro reto, porque yo evidentemente estoy rodeada, yo soy una parte muy pequeña de todo el engranaje para fabricar un libro. Yo he estado muy bien rodeada de dos editoras y una diseñadora, Inés, Virginia y María Jesús, que son brutales, y ellas me iban ayudando, por decirlo de alguna manera, pero eran el corazón de esto. El objetivo era contar algo más de lo que ya vimos. Vamos, ya sabemos que levantamos la copa, que somos campeonas, que somos las mejores, que estamos obteniendo todos los días premios, pero ¿qué hay detrás de todas las jugadoras? Y enfatizar todas las jugadoras, no solamente dos ni tres, no me valen cuatro ni cinco, son 23, porque Nitza Salom, jugadora del Valencia, portera, que no tuvo minutos, fue importante, porque a mí me lo contó su día Pepe Reina cuando ganaron el Mundial. Es que... muchas veces te asumes un papel incluso de padre, de intentar ayudar a tus compañeras, porque como no tienes tantos minutos, no estás sobre el terreno de juego, tú mismo te sobrecitas para hacer algo por ellas, por el resto.
Claro.
Y entonces todas son importantes y todas tienen historias. La propia, como digo, en el salón que se ha aportado, que podía decir yo no tuve tanta presencia, tal, pues bueno, que asuman ellas el protagonismo, nada. Es súper generosa, desde aquí muchísimas gracias a esta mujer y al Valencia... Y yo he conocido a muchas jugadoras, tipo de Alba Redondo, me parece una pasada, la jugadora del Levante, Teresa Velleira, me parece, vamos, Teresa Velleira es extraordinaria, muy buena futbolista, muy buena, además con un padre entrenador, en su día futbolista, muy rodeada de lo que es realmente el fútbol. Yo es que me he vuelto apasionada sobre todo de estas mujeres, porque son muy valientes en su día a día, han tenido que demostrar cosas que yo, claro, me he sentido. Uh-huh.
Cada una de ellas, ¿no? Tiene, claro, pues una como liderazgo, sí, sí, otra como persona, otra porque hace un juego diferente. Cada una, ¿no? Tiene un poco su, sí, particularidad. Sí, sí, pero sí, 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 hay una en concreto que destaca, que es el efecto Putellas, ¿no? Que lo incluyes, uh-huh, también en el libro, Alexia Putellas, que bueno, que es una gran referente, además, bueno, pues con esos premios, que está ahora, digamos, dentro del museo, es decir, que ya forma parte de esa historia visible.
Claro, claro. Yo creo que con que ya nunca seremos lo suficientemente generosos con esta mujer, que tiene un rostro además con cierta melancolía en la cara, me parece, a nivel de fotografía y a nivel, ya te digo, mi responsable gráfica decía que era maravilloso manejar fotos de Putellas.
Claro.
Es una mujer que la tenemos que dar las gracias desde ya todos por lo que ha conseguido. Gracias a ella se han abierto muchas puertas. Se han despejado muchos caminos, ha subido muchísimo protagonismo, una mujer que evidentemente no ha tenido un camino de rosas ni en su vida, ni tampoco en su profesión, una mujer que, fíjate, si a mí me preguntas por una opinión, esto solamente es opinión, no información, creo que no sé, que se irá fuera de España en algún momento también para trufarse de más cosas. Yo creo que una mujer que aspira a, incluso pues a ser directora deportiva, a ser entrenadora, una mujer que de la que podemos sacar mucho rédito en España, y que efectivamente me gusta que desde aquí, aunque siempre se la haga, también se la haga un homenaje, porque no es fácil asumir toda la presión positiva, claro, también, no solamente negativa,
claro, claro, sí, sí,
que ha asumido Putellas y que ha servido de ejemplo. Bueno, nosotros, mira, te cuento, fuimos a un colegio en Madrid, en Las Rozas, una localidad próxima a la capital, porque todas las niñas se peinan como ella.
Claro.
Quieren ser ella. Y de ahí lo denominamos las editoras y yo el efecto Putellas, porque si nos parece que así se ha convertido en nuestra sociedad y que haya muchos efectos Putellas, ¿sabes? Que esto se copie.
Por supuestísimo que sí. Está, de hecho, entre las 10 deportistas más influyentes en, sí, todo el mundo.
El mundo. Sí, sí,
esto no es una bilbainada, ¿no? Esto...
Es una barbaridad, es una barbaridad, es una barbaridad. Esto lo único que hace es que nosotros, en este país, debemos de cuidar esto que se ha conseguido. Debemos de cuidar, escuchar a Putellas. Mira, hemos albergado en Madrid los premios Laureus. De nuevo, las campeonas del mundo han sido premiadas, también Bonmatí. Bonmatí, que es una mujer a la que admira Guardiola, a la que admira Xavi, a la que admira Luis Enrique. Empecemos por ahí, ¿sabes?
Ya, sí.
Es gente que me dicen que Bonmatí ve el fútbol. O sea, no solamente es lo que hace en el terreno de juego. A mí me han dicho compañeros y amigos que he tenido en la federación y que han compartido minutos con ella, es decir, que no te lo cuenta ella directamente, que hablaba de tú a tú a los entrenadores diciendo, vamos a ver, hay que permutar por aquí, hay que cambiar por aquí, yo juego mejor por aquí, mírate, observa esto. Es decir, es una mujer que le gusta el fútbol, y esto ya me parece extraordinario, ¿sabes? Que no solamente juegues y tengas unas habilidades, sino que disfrutes de ello.
Bueno, de hecho, muchos jugadores de fútbol después se convierten en entrenadores, forman parte del club, en la dirección, etcétera. Esto es un paso también abierto, espero, para las jugadoras,
claro,
¿no?
Claro, claro. Yo me he criado en el fútbol femenino, en el Atlético Féminas, con Lola Romero. Hay un trabajo ahí de base muy importante desde hace muchísimos años. Ella ha colaborado conmigo en el libro, pero no por esto la tengo que citar, sino porque aquí todos lo sabemos. Cuando hay algo de fútbol femenino, llamamos a Lola, ¿vale? Es una mujer que lleva trabajando mucho con el fútbol femenino. Y ella, pues eso, no solamente contrata ya futbolistas, sino que quiere lo que tú decías, que haya entrenadoras, directoras deportivas, fisios, doctoras, es decir, que se trufan de fútbol femenino. Ojo, y también al revés, ¿eh? Yo también estoy muy por la labor de que en el fútbol masculino haya mujeres, es decir, que la fisio sea una mujer, que sea la sociedad, el deporte tiene que ser ejemplo de la sociedad que tenemos, y el fútbol igual.
Porque claro,
nosotros todavía hombres y mujeres no estamos separados, pues entonces todo tiene que ser así, mucho más natural, considero.
Bueno, el ideal es que haya personas eficientes y de calidad en el puesto correspondiente. Da igual que sea hombre, mujer o no binario, que ahora también tenemos la opción, ¿no? Que existan personas que cumplan con su tarea y su, que rindan en su capacidad. Pero bueno, esto es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas. todas.
Día a día.
Hay una pregunta que, bueno, estoy ansiosa por hacerte, porque incluso aquí con compañeros y compañeras, ¿no? De siempre de equipos deportivos, de la gente que le gusta el deporte, y aquí, por ejemplo, ¿no? Que tenemos también a las jugadoras, pues en Euskadi, que también,
bueno, y que tenéis la final de Champions.
Claro, claro. Bueno, que siempre se habla de, claro, es que a las chicas se las va a ver al partido, etcétera, cuando es gratis, porque realmente ellas no generan beneficios, no generan, bueno, pues ingresos, ¿no? Que al final no vamos a olvidar que esto es deporte, pero también es un negocio.
Es un negocio.
Entonces, como ellas no generan tanta, digamos, tantos ingresos, pues realmente nunca van a poder ni cobrar tanto como ellos, ni ser tan exitosas como ellos, ni que sean tan importantes como ellos, etcétera, etcétera. Entonces, tú que estás tan metida en no solo contando cada historia sobre los hombres y las mujeres, ¿no? Que participan del fútbol, ante esta pregunta, ¿qué planteas?
Pues naturalidad, como decíamos al principio. Es decir, lo que tenemos que ser es realistas, consecuentes. Evidentemente que ahora mismo el fútbol masculino y el fútbol femenino están en niveles diferentes económicos, evidentemente. Pero se ha avanzado y se avanza. Estamos en proceso. Me decían las jugadoras, porque esta pregunta se la he hecho yo a todas las jugadoras, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer más? A partir de aquí somos campeonas del mundo. ¿Qué para que esto mejore? Pues te dicen eso, que necesitan apoyo principalmente de todos los organismos públicos y privados, evidentemente, que se confíe. También hay cierto grado que dejan a la confianza. Tú confías en este producto o no, y ahí no puede haber una fórmula matemática. Es cierta confianza. Por lo tanto, apoyo, confianza, y luego el público en general que sea lo suficientemente aperturista para darse la oportunidad de ver fútbol femenino. Hay muchas veces, ya no es sí, femenino. Este comentario que tú como yo sabes que se produce en muchos sitios es el que tenemos que saltar. Está claro, es como todo. ¿Que no te gusta o que dan? Pues bueno, pues a ti ahora mismo no te gusta la natación sincronizada en hombres. Bueno, pues esto ya va en gustos, pero lo que tienes que ser es generoso y darte la oportunidad, ¿vale? Estamos hablando de eliminar barreras, de superarlas, de aclarar caminos. Bueno, pues abre la mente, empieza por el yo, por el ego, ábrete tú mismo la mente y darte la oportunidad de ver hasta mujeres este deporte.
Bueno, de hecho, también planteas, según un estudio que prevé que los deportes de élite femeninos generan ingresos globales de de 1.280 millones de dólares en este año que estamos, pues un 300% más que la valoración anterior. Quiere decir que vamos avanzando a pasos agigantados.
Claro, por eso yo en el libro, con el apoyo de las compañeras, lo tenía claro. No solamente vamos a contar anécdotas, pero vamos a justificar por qué nos ponemos aquí, en este momento.
Claro.
¿Vale? Y es porque algo está cambiando. El avión ha virado.
Ya.
El avión ha virado ya. Pues tenemos que virar con él. Ya está, es así. Que falta por hacer muchísimo, muchísimo. Que evidentemente no están al mismo nivel, correcto. Pero te digo una cosa, a nivel publicidad, nuestras jugadoras están solicitadas por todos. Por todos. Esto te doy fe, porque era imposible acceder a ellas. Te lo puedo asegurar. Era imposible. Yo, porque tengo amigos, conozco a gente y me muevo bien en este campo, ¿vale? No
claro.
he hecho otra cosa. Tampoco no es para... No he hecho otra cosa de toda mi vida esto. Y todas han colaborado conmigo de una manera u otra, lo han hecho. Hasta Esther que estaba en Estados Unidos con un jet lag. Silvia, que yo sí, espera, que te mando, espera, tal, te llamo, tal. Pero era muy difícil. Eso quiere decir que todo el mundo la solicita. Eso quiere decir que ya saben, detrás de cada llamada de empresa hay un estudio detrás, de marketing.
Claro,
esto
sin
no
duda.
Es nada gratuito.
Una marca
entonces,
estudiada.
Efectivamente. Entonces, hablabas tú de Alexia, pero del resto también. El otro día, ya te digo, la foto de los lauros con Salma, Ivana y Aitana, una barbaridad. Es una barbaridad, tiene una fuerza la imagen tremenda.
Claro, también la cantidad de noticias, porque hasta hace bien poco las mujeres... Bueno, no es que les costase hacer deporte, es que no aparecían en los informativos, por ejemplo, o en las noticias, tanto digitales como escritas. Hay algunos datos que reflejas, como que el 22% son mujeres, mientras que el 78% son noticias de hombres, todavía. Pero ya hay noticias de mujeres.
Sí, bueno, yo soy exigente siempre en mi vida en general, con esto y con el boxeo, es decir, boxeo fatal, pero soy exigente, me quiero subir ahí, me quiero poner el casco. Pues con esto lo mismo. Uh-huh. Bien es cierto que yo tengo la fortuna de trabajar en Radio Televisión Española.
Claro.
Y me vais a perdonar que sí comparta con vosotros que nosotros hemos cuidado siempre esto muchísimo. Que a buen seguro se podía haber hecho más siempre. Pero uh-huh. nosotros siempre hemos intentado tener en cuenta esta paridad y el Campeonato del Mundo lo pudieron seguir todos a través de Televisión Española. Luego el seguimiento de todo, creo que hemos estado a la altura, a la altura que merecen realmente estas mujeres, pero yo creo que en Televisión Española lo hemos cuidado, y no solamente el fútbol, sino el resto. Fíjate, el otro día en la presentación me mandó un mensaje Adriana Cerezo, nuestra mujer taekwondo, que irá a los Juegos, y que me decía: Silvi, que yo también quiero estar y tal. Y es una mujer que se ha visto y mucho en Televisión Española, ¿vale? Entonces lo intentamos y día a día, pues poquito a poquito lo vamos consiguiendo, y se las tiene que ver, efectivamente, se las tiene que ver más, y se nos tiene que ver más a todos, uh-huh. a todos.
En el libro hay declaraciones personales de las jugadoras, hay sí. fotos y hay conversaciones inéditas. Claro, algo tenía que aportar el libro que no fuese conocido, ¿no? Alguna sí. extra, pues aparte de un poco recopilatorio, ¿no? De toda esa información sí. desde el punto de vista, además de ese trabajo en conjunto, porque el éxito de las jugadoras es formar un grupo, realmente.
Sí, esa lo repiten, ¿eh? Por ejemplo, dicen, te voy a hacer un pequeño spoiler del libro, me van a matar, pero bueno, no pasa nada. Dicen que la clave fue Japón, que si esa derrota tan severa frente a Japón no se produce, lo mismo no éramos campeonas del mundo. Es decir, también esto es un ejemplo,
yeah.
Volvemos a lo anterior, a los niños, a los pequeños, a los más jóvenes, a los que van a ser nuestra base en breve. Te puedes caer, el problema no es caerse, claro. El problema es como uno se levanta de la caída.
Es como te recuperas, ¿no? Claro.
Efectivamente.
Que sí.
Ellas, todas además en general, ¿eh? Más de 20 jugadoras te dicen que la clave es el partido de Japón y perder. Luego hay una situación que a mí me parece extraordinaria, que es cuando yo estas navidades quedo con Jennifer Hermoso y sí. charlo con ella, la toca, la ves, es altísima, con una sonrisa, una tía que cuando entra siempre se nota, ¿vale? Siempre se nota. Nosotras decimos...
No pasa desapercibida, quieres decir, ¿no?
No pasa desapercibida. Nosotras decimos uh-huh. que somos de barrio, porque su barrio en Madrid es linda con mi barrio en Madrid. Vivimos a nada de comprar el mismo Mercadona, las dos. Uh-huh. Entonces, eso me hizo muchísima ilusión. Me hizo muchísima ilusión porque, ya te digo, las jugadoras estaban muy solicitadas, jugadoras con viajes transoceánicos y tal, y conmigo han tenido ese gesto, y ha sido también... un ejercicio de ego hacia mí, porque tú sabes que en esta profesión siempre dices, hombre, estaré haciendo las cosas bien, mal, regular, y ellas me han ayudado hasta en eso. O sea, por eso decía que este libro te lo puedes encontrar incluso en la sección de psicología, ¿vale? Uh-huh.
Claro. Entonces, claro, porque además la historia de Jennifer Hermoso casi es un libro aparte, ¿no? Porque lo que ella sintió, cómo sucedió todo. Hay mucha gente que dice, va, si solo fue un besito. No era un beso, eran muchas más cosas detrás de ese beso. El beso fue la punta del iceberg, realmente.
Jennifer es una grande. Jennifer hay que conocerla, de verdad. En el libro hay una... Bueno, bien es cierto que no solamente tenemos esa entrevista con Jennifer, sino que yo tengo un buen amigo, Antonio Domingo Muñoz, también escritor y periodista, que me dijo, yo creo que... debes de empezar contando el penalti que falla Hermoso en la final. ¿Cómo alguien falla y sin embargo se convierte en la referencia? ¿Viste cómo la vida, cómo esto sigue siendo una lección? Entonces partimos de ahí, partimos de esa base de cuando falla el penalti, y a partir de aquí ya contamos cosas. Y luego ya te cuento algo que también a mí me ha llamado mucho la atención. Una mujer de barrio, incido, como yo, del barrio de Carabanchel, sí. yo del Paso de Extremadura, y te dice, la fuerza, Silvia, me hace un gesto. Y se toca la cabeza con el dedo índice de la mano derecha. La fuerza está aquí, en la cabeza.
Ya.
Da igual de dónde salgas, dónde vengas, dónde vayas, la fuerza está en la cabeza. Vas a pasar momentos fastidiosos, te enfrentas a ellos, uh-huh. les plantas cara y sigues. La fuerza está en la cabeza. Me parece que esto resume lo que tú me comentabas, lo que tú comentabas, y resume la historia de todos, en definitiva. En función de la fortaleza que tengas en la cabeza, así tiras para un sitio o para otro.
Bueno, lo que está claro es que a nivel educativo es una asignatura pendiente, porque sí. cuando a ti te duele el estómago vas al médico, pero cuando te duele el alma o...
¡Ay, esta o conversación! Es...
Ay,
¡qué importante!
Ay,
¡qué
ay.
Importante eres! Sí, es que me acaba... Mira, se me ha puesto los pelos como escarpias, porque eso lo digo yo a diario. En este país no hay respeto a las enfermedades mentales. lo que tú dices, nosotros tenemos un brazo roto y se va uno, se lo arregla, se lo entablilla, etcétera. Pero las enfermedades mentales, pues yo que lo he vivido en mi familia, considero y que se han gastado una cantidad de dinero mis padres, pero hay que seguir avanzando también en esto, es decir, concienciar a todos que hay que ir a los psicólogos, a los psiquiatras, que para eso están, a los orientadores, para eso están, y que claro, efectivamente lo primero es decir, oye, me pasa esto, y ya está. Eso es una batalla, eso lo tenemos que dedicar otro programa. Me tienes
otro
que invitar
capítulo.
Otro día.
Cuando
me
quieras.
Tienes que invitar otro día.
Cuando quieras, bueno, te tendríamos aquí haciendo una sección, o sea, porque
me da gusto hablar contigo.
Madre mía, claro, porque al final ya no, ni siquiera son problemas mentales. Es que ¿quién no a lo largo de su vida no ha tenido un momento
claro,
crítico
claro,
en pero, el que necesita claro, ordenar su vida,
claro,
¿no?
Claro,
o,
pues
ha tenido,
como lo que tú dices,
o ha tenido
que,
un problema y no sabe claro, cómo enfrentarse, hasta incluso un fallecimiento,
claro,
que hay que hacer
claro,
una digestión,
claro,
etcétera, etcétera, ¿no?
Claro que, pues eso, pues...
no sé, o livianas de la vida cotidiana, ¿eh?
Claro, que, en otras enfermedades, pues que tengas gases, pues vas al médico, te da, no tiene que ser nada grave.
Claro,
pero lo mismo,
claro,
pues esto no lo has encajado bien, una noticia negativa. Bueno, en otros países es verdad que está esto más avanzado. En Estados Unidos la gente va al psicólogo, que lo llama mi terapeuta, con normalidad y no pasa nada, no te tachan de nada. Aquí
claro,
el problema es que te tachan de... Entonces, bueno, o sea, es un poquito más valiente, como te decía en mi conclusión, uh-huh, o seguimos teniendo pues problemas, tendremos más
ya,
problemas. Pero
sin
a mí
dudas,
me ayudó mucho la psicóloga Hermoso, que me dijo que la fuerza estaba aquí, contamos mil anécdotas, es
qué
una
bueno,
tía muy alegre, muy amena, ya no os desvelo más porque me echan la bronca, pero sí hablamos con Hermoso,
qué
lo
bueno,
podemos asegurar.
Qué bueno, qué bueno. Silvia Barba, una periodista deportiva además, reconocida en nuestro país, que has acompañado por todo el mundo a la selección femenina desde los inicios y conoces bien ese esfuerzo, como decíamos, de las jugadoras para alzarse con el Mundial. Pero además es que hay historias, hay anécdotas, hay curiosidades, hay diálogos con esas jugadoras de tú a tú, como bien nos referenciabas, en este libro que se llama Cuando ellas tocaron el cielo, la historia de las campeonas del Mundial de Fútbol. Pues como siempre, el tiempo pues es nuestro gran enemigo porque se escapa de las manos cuando estamos tan a gusto, así que para despedirnos me gustaría que invitaras a la gente a que, bueno, se acercara a este encuentro, a este libro, que sabemos que la gente lee mucho y va bien, uh-huh, digamos, los datos sobre lectura, y en este caso, pues a aquellos que les guste el mundo del fútbol, del deporte, a niños, a niñas, como bien decías, un regalo muy especial, regalar lectura y además regalar pues este viaje, ¿no?, de esfuerzo y de superación que nos puede ayudar en, bueno, pues todo lo que nos toque lidiar en la vida, ¿no?, que siempre son muchas cosas. Tuya es la despedida, Silvia.
Pues una pena, ha sido un auténtico placer y solo invitaros a todos a hacer ese ejercicio que tú decías, de ver una portada de azul celeste, que es el cielo. Son las manos de las futbolistas, las que hay en esta fotografía, es real. Ahí están las manos de las futbolistas tocando el cielo. Pero yo decía, no solamente lo tocaron ellas, lo tocamos todos nosotros, porque el cuándo nos va a retrotraer a lo que estamos haciendo este pasado agosto. Por lo tanto, os invito a que acudáis a las librerías, está en todas, se encarga de eso Planeta, Espasa, y que compréis y regaléis Cuando ellas tocaron el cielo.
Qué bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros, con nosotras esta tarde en Onda Vasca, y invitada estás cuando te acerques a Bilbao, cuando sigas haciendo trabajos pues como libros o cualquier cosa, este es tu programa, así que un placer, muchísimas gracias.
Un placer y muchísimas gracias, y además Bilbao acoge la Champions femenina este año.
Es verdad, es verdad.
Un escenario extraordinario.
Así que te toca venir por aquí, ¿no? También.
Esperemos, vamos a cruzar los dedos.
Venga, pues te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.
Beso.
Agur, un beso.
Agur.
Onda Vasca conecta.